Bueno, segunda hora de Estancia en Antena. Ahora enseguida ya Pau Cardona, que está por aquí ecualizando los micros y demás. Sonando estos Shotgun Messiah, conocidos ahora como Shotgun, con Ron Marcello, con Chris Laney. Y este cuarteto, pues que están en un álbum decadente, como lo llaman ellos, en vivo. Para darle la bienvenida a esta segunda hora de Estancia en Antena, que vamos a empezar con esto. Vamos a darle la bienvenida a este hombre, a Pau Cardona, que está por aquí de nuevo en los estudios de Neapolis en Canal Blau. Buena tarde, señor.
Muy buena tarde.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy contento de presentaros un Rock Report más.
Un
Rock Report muy inspirado en la realidad y en todo lo que vemos y vivimos. Sí, esas cosas guays que pasan en el mundo.
Sí, muy guays, muy guays. Sobre todo si tiene que ver con el tema este del que ahora hablaremos. Pau, que cada mes nos trae un reportaje, es el único hombre que investiga algo en New Rocks, o que hace de periodista.
Sí, procuro investigar las cosas más tontas que se me ocurran y lo menos productivas posible.
Bueno, porque, ya es eso, New Rocks, bienvenido.
Ahí está la diversión, sí,
bueno,
señor.
Bien, bueno, pues Rock Report que nos traes hoy también, que tiene como fondo...
Panamá,
los Panamá.
Papeles. Panamá, ¿no? Estaba yo pensando de qué puedo hacer el Rock Report esta semana y he pensado... ¿qué gente de pasta hay en el mundo del rock? Y he empezado por los vocalistas.
Claro, todo tiene que ver un poquito con los papeles de Panamá.
Bueno, estaba pensando sí, cómo ligar el tema, cómo poder meterme con el ministro Soria, que siempre es una cosa que apetece.
Que conste que no estamos diciendo nada de que ningún grupo, ni ningún artista, ni ningún miembro tenga papeles en Panamá, ni cosas raras.
No creo que lleguen a tanto, simplemente es gente que tiene pasta.
Tiene mucha pasta, con hemos ligado un par de temas, porque precisamente la gente que tiene problemas ahora por los papeles de Panamá tiene mucha pasta, ese es
sí,
el problema, ¿no?
Suele ser aquello que dicen, el dinero no te da la felicidad, pues mira, no te hubieras metido en estas.
Exacto, pues vamos a hacer un repaso hoy.
Vamos a hacer un repasito primero de los vocalistas que tienen más dinero en el mundo del rock y del metal. Hay más del metal de los que yo me esperaba y de hecho bastante gente bastante bestia, de hecho. Digo, pensaba que esto era eran gente que lo hacía por amor al arte.
Hay mucha gente que está forrada. De hecho, hay un programa en Estados Unidos al estilo de enseñar su casa, las casas de los famosos, que allí no se cortan un pelo en enseñar estrellas del rock, estrellas del metal.
Claro.
Y yo hace uno mucho lo vi en no sé en qué programa de la tele que tengo de Movistar y tal, y había una traducción de la casa del cantante de Disturbed. Una casa para tener esa pedazo mansión tenía que tener el hombre mucho dinero, ¿no?
Y esta gente ya estaban, quiero decir, salieron ya cuando internet ya iba rondando.
Por eso,
dices,
sí,
¿de dónde sacan? Bueno, ya veremos, pues, hay sorpresas de este estilo, sí,
bueno,
señor.
Bueno, pues hoy un Rock Report que promete también con la gente que pues no tiene papeles en Panamá, pero los podría tener.
Pero los podría tener si supieran que existe Panamá. Los que sí que saben que existen son Sammy Hagar y David Lee Roth, que de hecho... Sammy Hagar es el número 26 de esta lista de pastizales rockeros, con 120 millones.
Joder.
Casi nada. Y David Lee Roth es el número 60, sorprendentemente bajo para mí.
Sí, está por debajo, ¿no? De Sammy Hagar, por ejemplo.
40 millones, que ya ahora después de oírlo de Sammy Hagar te parece calderilla.
120 millones de euros tiene...
Bueno, de dólares. Esta gente, los euros...
No, pero que significa también mucho, ¿no? O
sea, hombre, es un pastizal, increíble. Sí, pero claro, las comparaciones son odiosas.
Bueno, y David Lee Roth, que ha amasado la fortuna de 40 milloncejos...
Sí, se ve que el chico es más bolsillos rotos. Otro que está sorprendentemente bajo es el mister del que vamos a ir un tema ahora, que es no es otro que tu dios, bueno, y el de todos,
sí,
de
sí,
hecho.
Sí, el dios.
Sí, número 73, Rob Halford, la friolera de 25 milloncetes. We'll be right back. Bueno, y otros que no sorprende mucho pensar que pudieran estar en esta lista son Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss. Sí, que ya se les ve que cortos no van.
No, no van cortos. Además, siempre se ha dicho, siempre se ha, bastantes décadas llevamos oyendo que el matrimonio, negocios y rock lo ha llevado muy bien siempre Gene Simmons, que es un gran empresario, un gran hombre de visión y que siempre ha sabido dar los pasos acertados, certeros, para la trayectoria de Kiss, ¿no? Y que son realmente, financieramente hablando, lo que son, sobre todo gracias a las gestiones que ha hecho este hombre. Desde siempre, uno de los impulsores del merchandising que Kiss ha generado. Ha sido siempre él el que ha llevado el tema merchandising a un punto mucho más elevado de lo que solía ser habitual durante los 70, sobre todo,
¿no? Bueno, y todo el rollo de conciertos, espectáculos, sí, las Kiss Armies, toda la movida que se ha creado, ¿no? De hecho, Gene Simmons es el primero de esta lista de vocalistas, aunque Gene Simmons tampoco, bueno, sí, se lo puede considerar.
Sí.
El caso es el número sexto. He de decir que la lista es de músicos en general del rock y del metal, y yo he ido cogiendo los vocalistas. El primer vocalista que aparece es Gene Simmons, con la minucia de 300 millones de dólares.
Esa es su pecata minuta.
Es la pecata minuta, sí.
Madre mía.
Es lo que se gasta en una noche tonta, vaya.
300 millones de dólares.
Exacto. Para encontrarnos con Paul Stanley, tendremos que irnos al número 24 con 125 millones. O sea, es menos de la mitad de Gene Simmons. El reparto va
pero
como
es el doble de feliz, te lo digo yo.
¿Sí? Es un tío más contento.
Lo veo. Yo lo veo mucho más feliz a Paul Stanley que a Gene Simmons.
Porque la lengua le cabe en la boca o por algún tema de
pues
esto, ¿no?
No lo sé. Y el dinero le cabe en el bolsillo también, ¿no?
Si queremos seguir en la lista, pues uno que a mí me ha sorprendido un poco, aunque pasta ya pensaba que tenía, pero no sabía si tanta, es Dave Grohl, que es el segundo de los vocalistas, el número 11, 225 millones de...
Dave Grohl.
Sí, que fue el que fuera batería de Nirvana y ahora el frontman de los Foo Fighters.
Sí, que le dejó, por cierto, la silla en la trona para que Axl Rose pudiera cantar con Guns N' Roses en el primer bolo oficial de la banda Gunner.
Bueno,
muy bien.
Se le agradece.
No sé si se le alquiló. No sé si se le alquiló al final y pudo sacar también una buena picotada, no lo sé, pero.
Exacto. Bueno, este es otro que sale en la lista. Axl Rose es el número 19 con 150 millones. El que está muy alto y me gusta mucho que lo esté es Bruce Dickinson. Número 28. Bruce Dickinson, 115 milloncetes.
Joder.
Otro empresario de los buenos. Ríete tú del de Zara.
Exacto. Come fly with me.
Venga. We'll be right back.
Bueno, pues así que Bruce Dickinson, Rob Halford, los dos Metal Gods, podríamos decir por excelencia, también incluidos en este listado de los tíos más famosos y a la vez más ricos del planeta, ¿no?
Hemos gastado dos cartas de las buenas muy rápido, ¿eh?
Las hemos gastado.
Así como el comodín, lo hemos tirado muy rápido. Y hay más cosas buenas.
Veo nombres realmente que me apetece mucho que pronuncies, pero antes, si quieres hablar un poquito más de Bruce Dickinson.
Bueno, Bruce Dickinson, que es uno de los más prolíficos y de los más, una de las personas que más cosas puede llegar a hacer en la vida. Es piloto de avión, historiador, escritor.
Totalmente.
Tiene su empresa, lleva los propios Maiden con su propio avión.
Todo el staff lleva. Con su propio... Sí, sí. Brutal.
Bruce Dickinson,
uno de los hombres más creativos que tiene este género, ¿por qué no decirlo?
Correcto.
Hablábamos de Bruce Dickinson, perdón, de Gene Simmons como uno de los hombres de negocios más prolíficos que tiene el rock. Yo diría que Bruce Dickinson no es un hombre de negocios, porque no lo es, pero sí que es un hombre con visión y sobre todo que se ha sabido rodear de muy buenos managers y sobre todo de muy buena gente que le han ido orientando muy bien, pero aparte tiene un talento innato para hacer cosas, para ser productivo como pocos, ¿no?
Sí, es un tío muy listo y muy apasionado. Las dos cosas le han llevado donde está.
Y de hecho me encanta el hecho de que haya superado el percance con la lengua que tuvo, el cáncer de lengua, ¿no? En fin, vamos.
Bueno, pues otro que está en la lista, Joe Elliott, de los Def Leppard que estamos oyendo aquí, es el número 40, justo llega a los 40 principales este hombre, 70 milloncetes. Tenemos más gente típica del hard rock que ya era previsible que estuviera, ¿no? Como Steven Tyler, el 22 con 130 millones, el 23 justo detrás es Jon Bon Jovi con 125, Brian Johnson, gritad más que no os escucho, 90 milloncetes. Número 30, está bien.
Joder, es que decimos, ¿cuánto has dicho? ¿90?
90, es que ya nos parece poco esto.
Pero si es que no tiene tiempo ya para gastarlos este hombre.
No, no, y eso que seguramente va a poner el oído fino para ello, pero ahora va a tener tiempo libre.
Cuando llamen de CBS o de Sony poniendo alguna anuncia, te paso su teléfono.
Sí, que me los pasáis.
Vale.
Bueno, también está Vince Neil de Motley Crue. 50 millones, es el número 53. Y bueno,
Nicolas Cage. Qué grandes son, Dios mío.
Qué grandes son. Otro que también era previsible que estuviera es James Hetfield. De hecho, es el tercero de la lista, el número 17, 175 millones. Pero yo quería destacar, como hemos contrapuesto a Halford y a Dickinson, a uno que a mí me parece que quizá es más líder de su banda y más máster de lo suyo, que es Dave Mustaine, que es el número 75 solo con 20 millones, pero que a mí me parece que es un tío que a nivel de empresarial y a nivel de persona da más.
Sí, además es un tío que pues, es aún de esa actitud, ¿no? ¿Cuánto has dicho que tiene James Hetfield?
Espera, que tengo que volver a revisarlo porque 175
millones. 175
millones. Es el tercero, es uno de los que más, vaya.
¿Y Mustaine?
Mustaine tiene 20.
Joder.
No es lo mismo.
Le salió caro, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que él está contento con lo que ha hecho.
Hombre, joder, 20
no creo que se pueda quejar.
Venga, ahí está Dave Mustaine también en la lista de los más ricos.
The hunt is
Venga, recta final de este Rock Report de hoy, repasando pues a eso, la gente, los cantantes, los miembros de bandas más ricachones que tiene esta lista que has encontrado, ¿no?
Y como decía antes, sorprendentemente gente que hace música muy cañera, cosa que yo pensaba que no vendía tanto, pero se ve que sí. Siguiendo con los detrás, después de Hetfield y Dave Mustaine, que serían los reyes del tema, tenemos al número 79, Stomaraya de Slayer, con 14 millones.
Muy bien. Joder.
Y después el vocalista de esta de Pantera, que es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Phil Anselmo, en el número 83 ya de los ultimitos, que tiene 8 millones.
No está mal.
Habrá que hacer una recaudación o algo
para el caballero,
Phil, ¿no?
Para el
que,
caballero.
Por cierto, últimamente está haciendo unas declaraciones que casi será como para no ayudarle.
Sí, es un poco estúpido, la verdad.
Sí,
a mí nunca ha sido santo de mi devoción Phil Anselmo. Tampoco he sido yo muy fan de Pantera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues me da bastante rabia que tenga tanto dinero este hombre, ¿eh? ¿Cuánto tiene?
8 millones.
Ah, no está mal. Está
bueno,
mal.
El que tiene más y te va a gustar más que lo tenga es el número 77, Don Geoff Tate, el que fue vocalista de Queensrÿche, que tiene 17 millonezas haciendo cosas como esta.
Sí. Bueno, esto aún se salva.
Yeah.
Bueno, y ese tampoco podía faltar en la lista.
No, el señor Steven Tyler, número 22, 130 millonazos. Joder. Y ya para acabar vamos a hacer una lectura rápida, ¿no? De algunos que nos quedan. Venga, hay muchos, pero bueno, vamos a ver. Siguiendo por orden, el siguiente sería Robert Plant, número 27, 120 millones. Robert Plant tendría que tener más pasta que algunos de los que están por delante, pero bueno. Como por ejemplo Axl Rose, Steven Tyler o James Hetfield. Pero bueno, entiendo que no era época de tanta comercialidad.
Igual es eso.
No,
o
por
igual
los 80.
Que tiene 70 tacos. Que también ha gastado, ¿eh?
Se gasta mucho en pastillas.
No sé, pero también habrá gastado lo suyo el tío.
Hombre, la Inserso no sale tan cara.
Es que es lo que tiene que ser, ¿eh? Tiene que ser.
El siguiente es Chris Cornell, de Soundgarden y Audioslave, 60 millones. Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, 50. Maynard James Keenan, de Tool, que esto a mí me ha sorprendido mucho, 45. Jonathan Davis, de Korn, 45. Trent Reznor, de Nine Inch Nails, 40 millones, pero ese también es un productor bastante reconocido, con
lo cual, ahí vamos bien.
Jeddy Lee, de Rush, tiene 28 millones, ese está bastante bien. Zack de la Rocha, hay bastante gente. Incluso Bret Michaels, 81, número 81, 12 millones, de Poison.
Okay.
Y el desaparecido Scott Weiland, que tenía 10 millones calculados en el momento en el que se hizo esta lista, de Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver, etc.
Sí. Muy bien, pues buen gran rock report hoy, señor.
Y más que van a ver.
No estás tú en la lista, ¿no?
No, yo...
Ninguno, ni Uri tampoco.
Yo lo tengo todo en Panamá, como el señor Soria.
Bueno, panameño...
Eso, que vaya muy bien, ¿no?
Eso mismo.
A más ver.
¿Te quedas? Vamos con la agenda.
Me quedo a agendar.
Venga, vamos con la agenda de Uricardo. Venga, las 20:36, último tramo de este New Rocks de hoy con la agenda. Vamos a peinar rápidamente la agenda con el encargado de hacerlo, que es Uriol Cardó, que ya está sentado por aquí, con el micro ya en mano. Buena nit, señor.
Muy buena nit, muy buenas noches.
Desde Vilanova de la Geltrú, ¿no?
Desde Vilanova de la Geltrú,
vale,
por supuesto.
Decía yo, digo, este tío me está fallando aquí con la liturgia oportuna de cada semana. Bueno, ¿todo bien, chavalote?
Pues sí, la verdad es que con muchas ganas de venir aquí para desconectar de lo que es el día a día y poder disfrutar de la buena música y la buena compañía.
Muy bien, eso me lo tomo como un cumplido, amigo. Y Pau también, ¿no?
Bueno, la buena compañía cuando llega...
Llegará, está por llegar.
Llegará, ¿no? Están viniendo los de la lista.
Está por llegar. Bueno, ¿agenda?
Pues sí, una agenda que es muy, muy escueta. Y ¿no hay nada? Bueno, empieza con esto que suena bajo mis palabras.
Venga. Warte ich an der Mauer, wieder steh ich kurz vorm Ziel und ich höre deinen Atem und ich rieche deine Angst. Ich kann nicht mehr länger warten, denn ich weiß, was du verlangst. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Augen auf, ich komme. Aufgepasst, ich komme. Zeig dich.
unendlich habe. Spielen wir Wahrheit oder Pflicht? Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich komme! Augen auf, ich komme! Augen auf, ich komme! Aufgepasst, ich komme! Zeig dich nicht!
Versteck dich!
Augen auf, ich komme!
Versteck dich!
Augen auf, ich komme!
Versteck dich!
Aufgepasst, ich komme!
Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein.
Augen auf, ich komme! Augen auf, ich komme! Augen auf, ich komme! Aufgepasst, ich komme! Zeig dich nicht!
Versteck dich!
Augen auf, ich komme! Ich komme!
Versteck dich!
Aufgepasst, ich komme!
Ja!
Zeig dich nicht!
Y empezábamos nuestra agenda mensual con estos UNF de Alemania.
Sí. Decían que eran los herederos de alguna manera de Rammstein, pero están muy lejos de Rammstein, ¿no?
Al menos a nivel comercial se han quedado muy, muy, muy,
muy lejos, ¿no? Aunque bueno, no lo hacían mal tampoco, ¿no? Lo que pasa es que eran demasiado simétricos.
A mí es
¿no?
un grupo que cuando me los descubriste hace ya unos cuantos años.
Bastantes años hace, sí, sí, sí.
Cuando empezamos ahí a hacer radio y a hacer un poco de jaleo en el otro estudio, la verdad es que me llamaron mucho la atención, pero bueno, se ha quedado en eso.
Sí, se han quedado ahí, no han sabido reconfigurar un poco el sonido, ¿no?
Pues si alguien quiere recuperar esa esencia que destilaban hace unos años, lo podrán hacer en la Sala Arena de Madrid el 15 de abril. Y en la Bikini de Barcelona el día 16.
Muy bien, 16 de abril. De abril, o sea, dentro de dos días. Exacto. Este sábado, ¿eh?
Y también nos vendrá a visitar Chris Holmes, este que suena bajo mis palabritas.
Sí, señor, el guitarrista de Wasp,
de
los años.
Que de momento hará una visita única, solo a la Sala Bóveda en Barcelona el 5 de mayo. Y lo único que nos queda ya por comentar de esta agenda mensual es el día 10 de mayo en Sevilla, Estadio Olímpico de la Cartuja, que no sabemos con qué voz, no sabemos con qué...
Ya tiene huevos la cosa ya.
Con qué cantante, pero vendrán estos AC/DC.
Spiders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. You ain't got a hope in hell. That's my belief. Fingers
Bueno, AC/DC, ahí en la cartuja, veremos quién se traen de cantante.
Y con AC/DC, acabamos de comentar la agenda mensual. Ya hasta aquí hemos llegado, a falta de los festivales. Y cambiamos de un poco de género o de tercio,
sí,
para hablar de las novedades que han habido durante este último mes, que no hemos hecho la agenda. Y uno de ellos es la visita de Alan Parsons.
Uh-huh, grande entre grandes, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo no me lo esperaba, poder tener la opción o la oportunidad de poder verlo en directo. Y la gente de RM Concerts nos lo trae el día 4 de julio en Barcelona en la Sala Bars. Y el día 5 en Madrid, en el Jardín Botánico Alfonso XIII.
Sí, señor. Recomendadísima visita, Alan Parsons.
Uh-huh. También vendrá Joe Satriani. Nos vendrá a ver el 7, 8 y 9 de julio y lo hará respectivamente en Gijón, en el Teatro de la Laboral, en Sevilla, en la Sala Custom, y en Bilbao, en la Santana 27. Y volveremos a una semana más tarde, después de Alan Parsons, se volverá a los mismos sitios, 11 de julio en Barcelona, en la Sala Bars, y el 12 de julio en Madrid, en el Jardín Botánico Alfonso XIII, para recibir a Marillion.
También otros grandes, muy en esta onda sinfónica también de Alan Parsons, ¿no?
Buena racha de progresivo clásico del bueno, ¿no?
Sí,
pues
sí,
eso,
sí.
Eso hay que agradecérselo a Robert Mills y a su gente.
Sí, es un
pues
gran,
no, pues
un gran fan, un gran sí, fan sí. De este rollo, Robert.
Y otros que vendrán son los que suenan a continuación, Wild Rose, que lo harán en tres visitas. 9 de septiembre en Zaragoza en la Credence, 10 de septiembre en Madrid en la Silicona y 11 de septiembre en la Barcelona en Monasterio.
Presentando esta delicia llamada Four, al cuarto álbum de estos Wild Rose. How can you say that it's over?
Time.
Bueno, ¿y qué me dices de este grande, de Michael Monroe? ¿Qué me dices de esto?
No nos hemos vuelto locos, hemos puesto a Michael Monroe, sí, porque viene aquí a España, viene a visitarnos.
Venga, repásanos, aunque quede mucho, repásanos un poquito el tema.
5 de octubre en Madrid en la Sala Caracol, 6 de octubre Santiago de Compostela en la Malatesta, 7 de octubre Pamplona en la Totem y 8 de octubre en Calella en el marco del Rockfest.
Sí, señor, Calella Rockfest, sí, ese festival del que no conocemos prácticamente nada y que la semana pasada el propio Michael Monroe nos desvelaba que él estaría ahí, no sé si a propósito o no. Pero de momento la gente del Calella tampoco
se
ha pronunciado.
Solo se conocen dos artistas, Ben Poole y Michael Monroe.
Muy bien.
Con estos Drive She Set hemos empezado el tema de los festivales.
Sí.
Y es para hablar del Frontiers Festival, su tercera edición, si no me falla la memoria.
Sí, sí.
Y la semana que viene, 23 y 24 de abril, la gente que se desplace a Trezzo Milán podrá disfrutar en la 24 Live Club.
Sí, porque al final, bueno, estaban un poco amenazados con lo del Rockingham, sobre todo por el Firefest, pero el Firefest ya se ha desmarcado, ya no apuestan por seguir con el festival, por tanto Frontiers, de momento es el festival grande de melódico
no,
en Europa.
Y Rockingham sigue, pero sí. en otra sala.
Sí, sí, pero digo que tampoco es mucha competencia no, directa, ¿no?
Está en la segunda liga,
sí, señor.
Rockingham. Y aquí podrán disfrutar la gente que vaya de Trickster, Graham Bonnet Band, The Defiance, Terry Brock, Inglourious, Blood Rage Chance, Find Me, Treatment, Treat o estos que suenan que son Talisman.
Con esta sintonía fantástica de este Mysterious de Talisman, podríamos decir cabeza de cartel del Frontiers, ¿no?
Sí, es el plato sorpresa o el plato fuerte del festival.
Muy bien, señor, pues nada, semana que viene volvemos.
La semana que viene volvemos y para dentro de un mes esperemos llevar un poco más de...
Esperamos.
De agenda.
Esperamos, está Pau por aquí, ¿no, también?
Efectivamente.
Bueno, chicos, pues nada, la semana que viene, ¿qué toca, por cierto?
Rockbusters.
¿Rockbusters, sí?
Y Unorthodox.
Unorthodox Radio. Ponen una cara los dos, que lo pides.
Hay ganitas.
Bueno, insisto, la semana que viene más. Can't let you go. I can't let you go. It's so mysterious.